Y ¿lista?
Nerviosa,
¿Nerviosa? Ok.
nerviosa.
Ok, pues bienvenidos a un podcast más de La Batería. Estamos en estas ocasiones de manteles largos. Por fin cabe recalcar, tenemos a una chica entre el programa porque había mucha testosterona y no pudimos empezar mejor que contigo. A lo bienvenida.
Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy nerviosa, tengo que decirlo,
Se
pero cool,
nota, se nota, se nota. Desde que movimientos de manos, así como que ¿dónde veo? ¿Qué hago? ¿Qué onda? O sea,
pero
está
ahorita
chido.
agarramos confianza.
Perfecto. Aló, pues bueno, ¿de qué trata el programa? El programa trata sobre cómo la música ha influenciado nuestra vida desde muy chiquitos, desde muy, muy niños, y cómo nos lleva hasta ahorita, ¿no? Todos tenemos una canción preferida, todos tenemos una canción que no podemos escuchar al menos de que sea, ay, esta canción. Y hay canciones que nos recuerdan a personas y hay otras canciones que ya es parte de nuestro día a día, ¿no? ¿Cuándo Alondra empieza a soñar con música? ¿Cuándo Alondra empieza? ¿Qué es lo que primero que escucha que se enamora de la música?
Bueno, mi primer recuerdo como tal no creo tenerlo tan claro, pero en general siento que la música va muy arraigada al baile conmigo desde los 3 años que me meten a ballet, que fue como por casualidad y me enamoré. Entonces tengo muy mezclada la música con el baile, el ritmo de llevar pues el baile como tal. Desde muy pequeña, entonces es ahí donde inicio yo creo como mi primer contacto con la música, que podría decir, pues música clásica, ¿no? O puros covers, porque pues tenía 3 años, música infantil, que nos ponen en ballet, y tengo muy marcada como que una primera canción que ahorita no recuerdo el nombre, que es en otro idioma, de hecho, que es como unos besitos. ¡Mua!
¿Tarkan?
Sí. Justamente ahí siento que inició como
¿En
mi,
serio?
te lo juro, porque tenía 3 años y nos pusieron a bailar esa
Esta
canción.
cuestión hindú, tin, tin,
Sí.
ah, sí. Vivan los 90, no, ya era en 2000, ya era en 2000, ya era en
Ya como
2000.
inicios de 2000.
Oye, no manches, Tarkan, no me acordaba de esa canción.
Ahí para mí es como que
¿Es tu
mi...
parteaguas?
Sí. Sí, sí,
Wow.
sí.
O sea, ¿fue lo primero que bailaste o lo primero que
Lo
recuerdas?
primero que recuerdo que bailé. Y ya como que mis primeros recuerdos conscientes de música, por supuesto Britney Spears, Christina Aguilera, con mis primas que pues yo estaba copiando, ¿no? Lo que ellas escuchaban y empecé a escuchar este tipo de música y a pegar los pósters en mi cuarto y...
O sea, literal, super niña pop
Por
con
supuesto, por
¿cuál fue tu
supuesto.
póster favorito?
Mi póster favorito era uno de Britney Spears con el traje rojo de Baby, de Oops, I
Upside
Did
Did
It
It
Again.
Again.
Que recuerdo que yo le pedía a mi abuelita, por favor, peíname como ella. Tengo que verme igual para estar en onda con
En
los
top.
pósters. Claro.
¿Nunca te hiciste un cosplay con algo así?
No, pero me encantaría a
¿Nunca?
la fecha.
¿En serio? ¿Alguna vez
¿Cómo
de
crees?
algún otro? ¿Algún otro artista que te haya gustado que hayas dicho, no, pues me quiero vestir, no sé? Tú eres fan de jeans,
Yo
entonces.
soy. Lo tengo pendiente, ¿eh? No me
Ah, ok.
retes.
Carnaval cuando regrese estaremos
Así
atentos.
es, sí.
Wow, o sea, entonces, Tarkam, Pop. Hay una eterna batalla entre Christina Aguilera y Britney Spears. ¿Qué team eras?
Yo de
Tin,
pequeña
tin.
tengo que decir que era Christina Aguilera y ya actualmente soy Team Britney Spears.
Britney
Free
Beach.
Britney.
Sí, aparte. No, hombre, está bien culero lo que le está
Sí, sí,
pasando ahorita
sí.
a Britney. Oye, y partiendo de todo esto, ok, ¿y en qué momento dices, bueno, quiero bailar otra cosa que no sea pop? ¿En qué momento empiezas a diversificar tu música?
¿En qué momento? Yo creo que ya estaba un poco más grande. A lo mejor ya estaba a inicios de secundaria que empiezo a tener a lo mejor contacto con la tecnología, que ya empiezo a ver, ¿no? Plataformas para escuchar música, a lo mejor para ver videos, porque antes era lo que veías en la tele, MTV, los 10 más pedidos, entonces ya veía como que un poquito más
De
de
repertorio.
repertorio. Exacto, entonces yo creo que a partir de... Sí, terminando la primaria, iniciando la secundaria es cuando empiezo como a ver otros géneros. Y fíjate que yo me siento bastante versátil en esa cuestión, no siento que esté como que muy enfocada en un solo género, No puedo decir ya esta fecha porque antes sí decía, hay un género que no soporto, no lo quiero escuchar, pero ahorita ya en la fiesta con unas copas encima, lo puedo escuchar, lo puedo tolerar.
Ay, no sé, pero... por qué me vas a decir que era banda.
¿Por qué crees que será?
¿Por qué será? Es que es muy clásico, ¿no? O sea, todo sí, mundo, sí, sí. Aunque diga que no, creo que odia la banda hasta que no tiene una buena peda.
Sí, claro.
Hasta que no dice dos vertientes, o está muy buena la peda, o está terminando con alguien y dices, esa canción soy yo, ¿no?
Sí, te identificas, lo tienes que cantar.
¿Tenías algún cantante en español del pop que te gustaba así muchísimo?
De niña, yo estaba enamorada de Martín Rica.
Hasta que se volvió calvo.
Clásico, ¿no?
Hasta que se puso calvo.
Sí, 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 pues de niña obviamente era pues, todas las canciones, super fan, Martín Rica, uff. O sea, soy como que una... Mira, basic white girl, así, tal cual.
Eso te iba a preguntar. Uf, debe estar siempre en tu repertorio.
Sí, sí, sí.
No sé si te tocó cuando vinieron.
Sí, por supuesto.
¿Fuiste?
No.
¿No? Estabas muy chica.
Lo lloré, pero sí.
No, ¿cómo va a ser? Yo creo que esa, tanto en mi generación, yo creo que ha sido uno de los conciertos que más han disfrutado. Porque sí, Uf estaba en su momento. O era así de que, no inventes.
Sí, lo topo.
Creo que el nombre que más recuerdo, porque era, y no entiendo por qué, Rawi.
Yo no me acuerdo de...
Así, sé que era un güey que decía, güey, no manches, no están bonitos, tienen ojos verdes, pero ajá. Y pensé como que, ¿qué tienen de importante? X, o sea, hasta ahí y ya lo dejé. ¿Combinas baile, combinas música? ¿Te gusta el rock?
Sí, pero...
No, topas. Ajá.
O sea, de que puedo escucharlo, sí, pero tampoco es de que te diga, te voy a nombrar las bandas y las canciones, o sea, es muy general.
Pero imagino que si identificas alguna canción de Queen o cosas de los
sí,
clásicos,
sí, por
¿no?
supuesto. O sea, por ejemplo, entre bandas de rock, que no es muy rock, muy pesado, Queen, me encanta Queen, que de hecho igual... Creo que la música siempre llega a nosotros si no es de los medios de comunicación, de algún familiar, de algún amigo. Y, por ejemplo, Queen llega a mí por justamente las mamás de mis amigas que eran súper fan de Queen. Y regreso a secundaria, que es cuando empiezo a escuchar otro tipo de música, y conozco a Queen y digo, wow, ¿qué es esto, no? Entonces ya con las plataformas...
Ajá.
Yo estaba metida en mis reinas del pop y veo que hay otro tipo de música, y es cuando conozco a Queen, justamente.
¿Michael Jackson?
Sí, me encanta.
¿Canción favorita de Michael Jackson?
Es actual, o sea, es más actual, pero me encanta Love Never Felt So Good.
Sí, es un poco más actual, yo me voy más a los clásicos,
sí,
obviamente,
pues sí.
Thriller, Beat It, etcétera, etcétera. ¿Cumbia, salsa, bachata?
Me gusta, pero me gusta bailarlo en la fiesta, ¿no?
No sé si eres igual que yo, pero así de que sabes qué canción es, la bailas, pero no sabes cómo se llama.
Sí, por supuesto. O sea, te la puedo tararear y todo, pero que me digas quién la canta y cómo se llama.
Ok,
ahí
sí.
Ahí falla mi Shazam.
Sí, de hecho es algo muy curioso porque en un podcast anterior hemos estado hablando de la diversificación musical. Que antes estaba muy marcado, como que, ah, ¿tú eres pop? Uf, no quiero nada contigo, no
sí,
me
claro.
Hablas, o sea, eres como que punto y aparte, y ahorita paso con el reggaetón. ¿Tú crees que el reggaetón va a morir algún día o no?
Fíjate que me he hecho esa pregunta muchísimo, y creo que como tal morir no, pero no va a ser lo mismo de lo que es ahora, porque es lo mismo cuando el rock era el rock, ¿no? O sea... Creo que así lo vamos a ver, como las facetas de los géneros, que en su momento fue ese género y llega a cierto tiempo de vida y sigue ahí y continuarán algunos fans, pero no creo que siga viviendo tan fuerte como lo es actualmente. Que sin embargo, ya tenemos mucho tiempo con el reggaetón y
demasiado.
Ahorita, digo, está en su apogeo, pero ya tiene varios años atrás que existe y habían los fans, solo que no era tan...
O sea,
dominante, ¿no?
Dominante y más bien no era tan abierto. O sea, tanto líricamente como por fan. Porque me acuerdo que todo... ¿Te gusta el reggaetón? No.
Y yo era de esas personas,
y vas
¿sabes?
A la peda, y vas a la fiesta y... ¡Ah, canijo! ¿Qué está sucediendo?
Sí, pues,
no
sí,
me gusta
sí,
el rock,
sí.
Pero pues estoy en la peda, ¿no? Y era algo muy generacional que ahorita está surgiendo y está resurgiendo muy bien con todos los exponentes. O sea, Bad Bunny, J Balvin, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un instante en el que comentábamos en otros podcasts en que sí se va a estancar, pero no va a parar.
Sí,
es
claro.
Lo que yo creo. ¿Crees que algún género sí está así ya fuera de órbita? O sea, ya no va a existir o ya de plano dices, oye, sí me acuerdo de esto. No sé, pues pasó mucho en un tiempo con la salsa y con la cumbia. La salsa romántica ya no hay.
Sí, de hecho.
Ya no hay salsa, salsa sensual tampoco, ya no hay.
Lo he pensado un poco con la bachata y el vallenato, ¿sabes? Siento que a lo mejor en algún punto no me queda muy claro porque a lo mejor aquí, en Campeche como tal, siento que a lo mejor ya no va a ser lo mismo, pero en alguna otra parte del mundo puede que continúe. A lo mejor no tan fuerte, no tan dominante, pero yo siento que es uno de los géneros que a lo mejor ya haya gente que ni lo llegue a conocer en un futuro.
Qué lástima. Bueno, vos, siempre va a existir YouTube, a menos de que alguien no diga, recuerdos. No, bye, lo quitamos.
Espero que no.
Esperemos que no, porque si no, ¿dónde montamos esto? Y lo más importante es dónde escuchamos música, ¿no? O sea, podernos nutrir, entre otras cosas. Bailas, participaste en muchos carnavales. ¿Cuántos carnavales hiciste?
Uy.
Antes de ser reina.
Antes de ser reina.
Y antes del reinado.
Pues es que, la verdad, desde muy pequeña mi mamá siempre me metió en este tipo de fiestas. Entonces, tengo recuerdos de comparsas infantiles. Uh-huh. Y de ahí podría decirse que oficialmente comencé en 2010. Y de ahí fueron como, ¿qué será? 2010, 2012 y ya 2013 inicié como, bueno, ya 2013 fue... A partir de que...
El mejor año de carnaval.
Inicia en 2013-2014, pero pues unos cuantos años atrás es que ya bailaba con los reyes, por decirlo así.
Oye, pero es que carnaval se volvió como... Casi, casi como una religión acá.
Sí,
o sea, así
cañón,
de que...
¿eh?
De, oye, voy a bailar el carnaval. Entonces sí, tienes que hacer esto, tienes que prepararte con lo otro y más. Porque antes, creo, a mi parecer, no había tanta preparación como ahorita.
No, por supuesto que no.
¿Cómo se vive y cómo se vibra un carnaval antes de ser reina y cómo se vibra ya sabiendo de que, oye, el, no sé, 25 de febrero te vamos a coronar?
Por supuesto que es completamente diferente. Y bueno, lo digo desde mi experiencia. A lo mejor si le preguntas a otra persona te pueda contar otra anécdota por completo. Pero yo, Alondra, siento que te diviertes muchísimo más siendo parte de la comparsa y no llevando la corona. Por obvias razones, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad enorme en los hombros. Y lo puedo decir en 2013, cuando salió todo el tema de Chicoche, que realmente, y aquí confesando, que nunca había dicho esto. Yo nunca busqué ni quería meter propuesta ni nada para ser reina. Realmente las cosas se dieron, que al final sí tuve que meter una propuesta, pero no porque fuera mi sueño decir desde pequeña yo quería ser reina. Simplemente como que la situación se dio y como yo no estaba consciente...
¿De qué significaba y comprendía,
o sea,
no?
Yo tenía 17 años, entonces cuando...
Que estabas en prepa.
Sí, estaba en prepa. Entonces cuando sale la oportunidad... Y yo digo, ah, bueno, pues carnaval es igual a bailar una comparsa. Jalo, ¿por qué no? Y sí me divertí muchísimo a pesar de que tenía una responsabilidad, pero no era la máxima figura del carnaval. Entonces yo decía como que igual y no me pelan tanto, o sea, nada más voy a hacer una participación en el carnaval, me voy a súper divertir. Y terminamos bailando en todas las coronaciones habidas y por haber, que aún así me seguí divirtiendo mucho.
Es que fue 2013.
2013, Juegos Florales Universitarios. 2014, que ya soy reina del carnaval, ahí sí digo, es otra cosa por completo, o sea, es demasiado estrés, demasiado hate, o sea, riñas que luego ni existían realmente, pero la gente ya estaba inventando, entonces...
¿Cuál fue el chisme que más te inventaron?
Uy, no.
Uno que recuerdes, así que en carnaval que digas, ay, no, o sea, acá la fecha, obviamente, como ahorita, te lo pregunto.
Sí, uno, el más grande de todos creo que fue que... El rey y yo no íbamos a dejar subir a bailar a unos reyes el día de nuestra coronación, a unos reyes estudiantiles. Y dije, por favor, o sea, yo decía, bueno, sentido común, ¿cómo yo voy a tener como que la capacidad de decir, no quiero que ellos suban a bailar?
A ver, tú no, tú ajá. Sí, no, o sea, uno porque estás así al frente de todos,
claro.
Y más que así, no.
Sí, no, o sea, ya hay un comité que decide eso, ¿no? Entonces, sí salió el chisme de que yo no quería que alguien subiera a bailar. Y al final no subieron, entonces eso reforzó más el chisme de que era mi decisión cuando no es cierto, no fue así.
Y más que aquí los medios no son así,
no,
como
pues
que
sí,
nada,
sí, claro. Señores,
es cierto, amigos, saludos a todos, los amo. Y sí me acuerdo de eso. Ok, 2013 hiciste Chicoche. ¿Por qué Chicoche?
Hay dato interesante. Por supuesto que yo no escuchaba la música de Chicoche en
ese
entonces.
Me queda claro viniendo de ser reina del pop.
Sí, yo venía con puro pop y cualquier otro estilo de música menos, pues lo que te decía hace rato, ¿no? A lo mejor la cumbia, la salsa y todo esto lo vale en una fiesta, pero no es que diga, pongan Chicoche, o sea, jamás.
¿Y ahora?
Y ahora sí.
¿Bailas los mismos pasos en la fiesta?
Por supuesto, ya los tengo que bailar. Pero en ese entonces fue propuesta de las personas con las que estaba trabajando. Y al principio pues no me encantó porque no es que no me guste Chicoché, pero no crecí con su música ni decía como que, ay, me encanta Chicoché.
¿Hubieras preferido algo que sí conocieras?
Sí, de hecho yo quería bailar un estilo completamente diferente, pero sí me dijeron, no, es música en inglés, o sea, no le va a gustar a la gente, mejor vamos a bailar esto. Y yo dije como, pues ok, vamos a hacerlo. Y te digo, yo estaba jugando 17 años, dije, bueno, o sea, lo escucho y si me da ganas de bailar, vamos a intentarlo. Y pues le fue bastante bien.
Sí, me acuerdo que ese año fue así de que, otra vez.
Otra vez, hasta yo lo decía, así no te que, creas.
Porque si no mal recuerdo, fue precarnavalesco, obviamente la coronación, creo que fue la coronación de los reyes. Después
hacen, las noches de foro.
¿Todas las noches?
Todas, a excepción de los reyes infantiles, que solo baila la reina del carnaval. Pero el resto bailé todas las noches de foro y demás eventos que nos invitaron.
No sé, no me imagino, por ejemplo, a la reina decir como que voy a bailar, vine a Londres, el House Floral, y decir que...
Otra vez.
No, pues déjate eso, o sea, porque el baile me acuerdo que era así, súper top. Y no recuerdo realmente el baile de la reina, ni la reina, o sea, no lo tengo en la mente. Entonces es como que igual vas generando ese pequeño... Sí, un pequeño hate, un pequeño envidia.
Sí, pues sí,
pero
como
es parte
una riña.
Del carnaval, ¿no? Es parte de este show. 2014, ¿cómo y quién es el que te dice tú vas o tú metes propuesta?
El mismo comité del carnaval se acerca a mí, justamente, o en específico el licenciado Enrique Castilla es quien me hace la invitación. Sí tuve que meter una propuesta y pues ya, fue que se dio todo. Pero si él no me hubiera dicho, oye, ¿no te animas a meter una propuesta? Yo no hubiera metido una propuesta para el 2014.
Óyeme, y en 2014 la música fue icónica. Creo que hay gente que todavía te recuerda por ese carnaval en específico. Bueno, lo platicábamos un día que estábamos grabando. O sea, que la mamá del buen Alberto, que le mandamos un saludo, te recuerda por la niña del carnaval. O sea, tómate una foto con la niña del carnaval. Ahí tú ya escogiste la música, tú
ahí
ya metiste
sí.
A cuchara, ¿o qué onda?
Sí, ahí sí ya dije, bueno... Si ya me gustó bailar la cumbia con Chicoché, pues creo que quiero repetir algo de esto porque carnaval siempre se me ha hecho un jolgorio o una fiesta, entonces pues como que entendí el concepto en ese momento, por lo menos el concepto que yo quería manejar, y dije, pues quiero bailar lo que bailas en una fiesta, ¿no? En una boda, por decirlo así, ¿no? O sea, la cumbia, la salsa, entonces dije, quiero estos ritmos, quiero estos géneros. Y pues ya el equipo de producción es el que se encargó de hacer todo el mix.
¿Qué incluye el equipo de producción? O sea, mucha gente piensa, pues la reina, ok, su coreógrafo y ya. Pero ¿qué tanta gente hay detrás de una reina o unos reyes del carnaval?
Pues con la gente que yo trabajé, que fue el productor Ricardo Vaquero, que le mando un beso enorme. Quiero mucho a Ricardo y a la maestra Leslie. Es, bueno, Ricardo que funge como productor, que es realmente el que tiene toda la idea, y la maestra Leslie y el maestro Juan Carlos, que son los coreógrafos. Entonces, prácticamente el equipo de la comparsa que lanzaba todas las ideas, la música, la coreografía, fueron 3 personas. Pero pues obviamente es un equipo mucho más grande al contar maquillista, diseño de vestuario y todo lo demás que requiere una...
¿Con cuántos meses de anticipación se prepara una reina del carnaval?
Ahí sí que... Si es posible, con casi un año se agradece. Pero,
¿y da tiempo con un año?
Obviamente no te dicen un año antes. Entonces, si te va bien, serán como unos 6-5 meses antes.
O sea, montar. ¿Cuánto tiempo fue de baile? ¿Cuánto tiempo es de baile? ¿Unos 20 minutos?
Como unos, sí, entre 20 y 25 minutos de comparsa.
Con unas 200 personas en escena, ¿no?
Uh-huh, aproximadamente.
¿Qué tan difícil es coordinar eso?
Muy difícil, mucho, muy, y más si no van a ensayar diario, o sea, los que van el lunes no van el martes y así, entonces es muy complicado.
O sea que sí hay, ¿cómo se llama esto? Una parte donde puedes decir, ay no, no están los flojillos de siempre o algo por ese estilo. Y oye, en base a todo esto, o sea, ¿ensayan cuántas horas? ¿Cuántas horas es lo ideal y cuántas horas ensayaste?
Yo sentía que ensayaba todo el tiempo, casi la semana completa y a veces hasta fines de semana, que al final yo le agradezco mucho eso al equipo porque, por ejemplo, en 2013, cuando se me va la música precisamente, pues gracias a que hubo mucho ensayo hasta fines de semana, teníamos muy bien aprendida la coreografía.
Oye, ¿qué pasaba por tu mente así de ya se fue la música?
Estaba en blanco, no sabía qué estaba pasando.
O sea, ¿estás en automático?
Sí, completamente en automático gracias a los ensayos.
No inventes, no parecía.
Yo completamente en automático no sabía qué hacer y mucha gente afuera me hacía señas, pero estaba tan en shock que no entendía qué eran las señas. O sea, y yo veía a mi coreógrafo así como hablando por teléfono con alguien que también estaba en shock viéndome. Solo cuando alguien de la comparsa me gritó, ya salte, es que dije ya es momento, y dije adiós y ya fue que...
Hasta luego.
Sí, que nos salimos.
O sea, terminas eso, llegas a, pues, con el coreógrafo y demás, ¿qué es tu primera acción? ¿Qué, cómo te quitas el shock?
Me puse a llorar, o sea, como que lo tenía todo así guardado y no sabía todavía qué estaba pasando, simplemente como que lo saqué. Y lo peor de todo es que empiezo a escuchar al conductor decir, ¿quiere que lo haga otra vez? Y yo, no.
Ya lo hicimos completo.
No, aparte ya lo hicimos completo. La gente no lo va a querer ver otra vez.
Pero eso no fue el día de la coronación.
No.
O sea, fue otra invitación.
Sí,
o sea,
sí.
¿Fue un error o sí crees que así como que alguien...
O sea, en su momento estaba muy aferrada que no había sido un error porque solo la música se fue. O sea, no es como que se fue la luz. Porque las luces seguían y todo seguía normal, solo la música se fue. Entonces, en ese momento sí estaba muy aferrada a decir, alguien me hizo la maldad. Pero pues ya luego me dijeron, no, es que alguien sin querer desconectó un cable y fue como que, bueno, está bien. O sea, voy a creer.
Saludos, amigo, que les desconectó el cable a Londra. O sea, te lo agradecemos todo el mundo porque creo que eso hizo que te ganaras más el corazón de las personas.
Sí.
Que hiciera que la gente dijera, ay, no manches, qué profesional. Y aparte está muy chavita, o sea, qué bueno. O sea, 25,000 cosas entre las mamás campechanas, entre los demás actores y bailarines de nuestro estado, te pusieran como un referente. Porque creo que, bueno, soy 100% seguro que ha pasado miles de veces en cualquier carnaval, pero todo el mundo se pasma. Así que
sí,
te deja
pues
la
te
música.
Sales, ¿no? ¿Y qué haces?
Sonríes, adiós, pero ¿cuánto te aventaste? ¿Unos 3 minutos más?
Hicimos casi la coreografía completa. Nos faltó un baile. O sea, haz de cuenta que todo el baile está dividido por varias canciones, que se podrían decir que son varios bailes.
Uh-huh.
Y nos faltó, de verdad, creo que fue uno nada más, que era ya en parejas. Ese ya no... Fue cuando me gritaron de que ya salte. Fue que nos salimos. Pero fue casi la coreografía completa.
Y en tu baile ya como reina, ¿cómo se vibra el esperar que vaya la presidenta en ese instante y ¡pum! Te corona?
Nervios.
O sea, tú ves desde el frente, pero ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues, ¿cómo te explico que también 18 años era casi como un juego para mí? Pero sí había cierta responsabilidad. Entonces recuerdo que estaba muy nerviosa porque aparte, como que siempre, y no a propósito, pero siempre quise llevarle la contraria al comité y no de mala onda y no peleaba con ellos, simplemente era como que proponía hacer algo y ellos me decían, no se puede. Y luego me decían como que, ¿sabes qué? Ya lo checamos, sí se va a poder. Entonces, por ejemplo, yo quería entrar del público porque estaba muy agradecida
con el recibimiento del público.
Ándale, sí. Entonces yo quería como que entrar con el público en lugar de pues salir normal del escenario, que fue como que una idea completamente tonta, por decirlo así.
Sí, a ver, niña, aquí las cosas no
se
hacen así.
Exacto, es como que, oye,
no puedes
cálmate,
entrar.
Simplemente entra de normal y ya. Y yo, no, yo quería entrar desde el público. Entonces, se armó una logística completamente diferente para que yo pudiera entrar desde el público, que obviamente al principio me dijeron que no, pero luego fue como que, oh, está bien, ok, hazlo. Entonces, yo en ese momento era como que los nervios de que, oye, sí aceptaron mi propuesta, ¿sabes?
¡Oh, rayos! ¿Y ahora qué hago?
No creí llegar tan lejos y ya estoy aquí. Entonces, es mucha emoción porque sí había mucha gente como que apoyando el momento. Entonces, es entre una combinación de nervios, pero pues mucho agradecimiento.
¿Y tus papás cómo lo viven?
Mi mamá, de que no te miento, un día antes estaba de que estás a tiempo de renunciar. Y yo, ¿cómo crees que estoy a tiempo de renunciar?
Tengo 6 meses no durmiendo bien, mamá. ¿Cómo te explico que esas ojeras por más no las voy a recuperar nunca?
O sea, ya mañana me coronan, ¿cómo crees que voy a renunciar? Ella es súper estresada, pero porque ella, su personalidad es así, ¿no? O sea, muy, muy estresada en el tema de que quiere que todo salga bien y que yo no me preocupe, pero al final siempre apoyándome. Y tengo que mencionar a mi tía, que es parte importante de todo este rollo familiar, que es a la que le encanta y por la que realmente he hecho todo este show de carnaval, que le encanta la pachanga y el carnaval. Ella desde niña tiene que ser reina infantil y metiera mi propuesta, pero en su momento no se pudo, entonces como que siempre le quedó la cosquilla de que yo participara en carnaval. Y pues era la que siempre estaba detrás de que sí, haz esto, haz el otro, quieres esto, vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces
la niña lo quiere, lo conseguimos. Ajá, lo hacemos. Exacto. Eso te iba a preguntar, porque siempre, siempre, siempre hay un tío, papás o algún familiar que es así de, oye, es que ella tiene que ser, yo le veo potencial, yo le veo que hace esto, lo puede hacer mejor que fulanito, fulanita. Entonces fue tu tía completamente, sí, la que armó,
sí,
todo el show.
Por supuesto, si fuera por mi mamá, yo no hubiera hecho nada de esto, porque mi mamá se estresa muchísimo, entonces ella hubiera dicho no. O sea, yo me voy a morir en el intento y tú también en el estrés, pero mi tía es como, ay, no pasa nada, sí sale, no te preocupes. Entonces,
o sea, es unas 2 semanas donde vibras así, que es mucho estrés, es mucho recorrido, desde la quema del mal humor, desde el entierro, bla, 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 toda esta cuestión de carnaval. Termina el carnaval, ¿y qué pasa? O sea, porque normalmente es como que todos piensan, ay, no, pues es que qué padre ser reina, ¿no? Pero ok, tienes un vestido que jamás en tu vida lo vas a volver a usar. Tienes una corona que, ok, está chida, pero jamás en tu vida, claro, la vuelves a usar. Y le invertiste un montón de tiempo. Y mucha gente es animada y tiene esa ilusión de volver a ser o de ser reina del carnaval. O sea, ¿qué sucede después? ¿Qué gira en tu vida?
Pues mira, terminando justamente carnaval, sí quedan alguno que otro evento donde nos invitan. Y para mí Alondra era como que ya por fin un respiro de dejar de maquillarme diario, vestirme, tacones. Era el respiro, pero me di cuenta que hay gente que realmente lo vive. Y entonces me doy cuenta con la comparsa, que es como, ¿ya no vamos a volver a bailar nunca más? Y yo como,
¿no?
¿Quieres volver a bailar? O sea, después de tanto estrés y así, y lo entendí, y sí hay una oportunidad más de bailar, pero son 2 veces en tu vida que bailas esa comparsa, a menos que a lo mejor a alguien te invite en algún municipio, pero pues no hay más. O sea, te invitan a 2, 3 eventos, pero a lo mejor ya nada más es de, pues como reyes, ir a coronar a la reinita de una escuela o algo así. Pero de ahí creo que ya va en la actitud de la persona, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo siento que cerré capítulo, aunque sigue presente y es inevitable que en alguna fiesta suena Chicoche y que lo baile y la mesera. Por más que yo diga, ya dejé esa parte de mi
vida.
Esa
no soy yo.
Lo que hice no me representa. Pero, pues, así soy yo, ¿no? Y hay otras personas que siento que a lo mejor, pues, no sé si va a sonar mal, porque no lo digo en mala onda, pero siento que no lo sueltan o no lo dejan ir, porque fue una parte importante de su vida y es válido también, ¿no? O sea, como que está presente a lo mejor cada año o cada carnaval o cada que pueden tener la oportunidad de hablar o de mostrar lo que fue su carnaval, van a tener la oportunidad y lo van a hacer.
¿De ahí bailaste otra vez carnaval cuándo? ¿2015? ¿O ya dijiste, no, esta vez lo voy a disfrutar desde atrás y punto, nada más corona, entra corona y listo?
Volví a bailar. Yo ya no quise, de hecho, volver a participar. No por mala onda, simplemente como que sí fue como que exceso de carnaval esos 2 años seguidos, y eso que a mí me encanta bailar. Pero pues ya lo quería disfrutar de otra manera, ¿no? A lo mejor ya quería ir al bando pues con mis amigos y ver el bando y vivir el bando de otra manera y no en el estrés de que tengo que ponerme la pestaña e ir bailando todo el recorrido, ¿no? O sea,
no en el estrés de me duele el brazo, de que todo el mundo te, Alondra, una camisa.
¡Aquí!
Sí, es estresante, sí. Eso me imagino, sí, ¿no? Porque no sabes a dónde voltear. Porque, o sea, yo, que bueno, que jamás en la vida he sido rey de algo, pero, o sea, de estar desde abajo y sí tener el juego de que tírame algo, ¿eh? Sí. Y ves a alguien conocido y estás.
Sí, claro.
De que tírame algo.
Y ya le tiraste algo y no lo cachó. Entonces,
no,
tienes
no,
que
no
volver
me cayó.
A tirar otra
y así
cosa.
Como que, sí, sí, es muy, muy estresante esa parte. Yo sí siento que esa es la parte divertida que la neta sí extrañé el año pasado y este año, tanto de hacer producción o algo por el estilo en carnaval. Pero siento que esa es la parte que menos disfrutan ustedes y que más disfrutamos nosotros como,
sí, claro,
como personas que van al carnaval, ¿no? Termina todo, no vuelves a bailar. ¿Y qué haces después? O sea, estudias una carrera, terminaste la prepa. ¿qué onda?
Sí, sí volvió a bailar una vez, de hecho, para este último carnaval que hubo, solo porque, pues, me llevo bien con los Reyes y fue, pues, no un favor, pero sentí que requería el apoyo porque, pues, ya estuve del lado de ellos donde requieres a la gente y es como, obviamente voy a estar ahí para ellos, pero de ahí ya no volví a bailar. ¿Y qué pasó con Alondra después? Pues estudié una carrera completamente diferente a lo que a lo mejor esperaría de alguien que participa en carnaval. Estudié ciencias y técnicas de la comunicación y traté de enfocar mi vida completamente en otra cosa. A lo mejor ya no estaba tan enfocada en el baile. De hecho, me gradué también de ballet. Y pues se acabaron los cursos de baile y empezaron otro tipo de cursos, ¿no? A lo mejor ya más enfocados en la fotografía, en el video, estuve viviendo un tiempo fuera de Campeche y ya como que dejé atrás todo el tema del baile y del carnaval, no porque no me gustara, simplemente como que ya quería explorar otro tipo de temas.
¿Termina carnaval? ¿Ya estás viviendo fuera de Campeche? ¿Jamás en la vida vuelves a tocar la cumbia?
No, solo en las fiestas.
¿Y qué escuchas? ¿Qué generalmente, bueno, pasando después del pop, en este pequeño lapso de baile y demás, ahora qué escuchas?
Ahorita la verdad es que siento que soy bastante versátil en lo que escucho, sin embargo creo que mi día a día sí se sigue basando en el pop, es algo que no puedo dejar, solo que ahora ya me volví bastante retro, escucho 90s como si fuera muy mi generación, pero escucho 90s muchísimo tiempo, escucho mucho house en mi día a día, creo que es algo que me ayuda como que a sobrellevar el día, ¿no? A lo mejor si necesito estar concentrada trabajando, quiero algo que me mantenga como que activa sin que me ponga a bailar como poner una playlist de reggaetón a lo mejor, ¿no? Que...
O sea, si ¿sí eres de las personas que si te pones a bailar ya va y trabajo?
Sí, por supuesto, me desconecto por completo.
¿Cuál puede ser esa canción que si ahorita la ponen así como que, hey, Alondra, estamos en el pod?
Si me ponen una canción, probablemente sea alguna de reggaetón. O sea, de las que está así.
¿Cuál ahorita es tu favorita ahorita?
Pues no es que sea mi favorita, pero la tengo muy grabada porque estoy en redes sociales todo el tiempo. Entonces, si tú entras a redes sociales, todo el tiempo está sonando la de Fiel con TikTok o la otra de Rauw Alejandro de Todo de Ti. Entonces, las tengo muy grabadas. No tanto porque sean mis canciones favoritas, sino porque tú entras a Instagram y las ves en todas las historias.
Que eso es algo que tenía una plática con unos amigos y creo que en un podcast de la sobreexplotación de canciones. Que creo que fue 2019 o 2018 cuando era la de Vamos a la Playa. La odié.
Sí, claro.
La odié porque hay una infinidad de canciones que... Bueno, era esa y la de Luis Miguel. Que decías, güey, neta... Spotify es muy grande, YouTube es muy grande. ¿Qué pedo, no?
Y ahorita lo ves con las redes sociales. O sea, siento que eso ya lo vemos con las redes sociales, pero unos años atrás, ¿te acuerdas la de Happy? La de Because I'm Happy.
Sí, cómo no.
Y no estaban tan en top las redes sociales, siento, pero lo escuchabas a cada rato en comerciales de radio, lo ponían en las fiestas todo el tiempo. Entonces siento que igual se explotó muchísimo. Yo terminé odiando la canción de Happy.
Es que hay canciones muy populares, muy buenas, que ya las escuches. Ah, oye, sí me gustaba. Ay, ¿por qué la dejé de escuchar? Y te acuerdas, y al menos a mi punto es como que...
Sí, ya me acordé por qué la odio.
¿Por qué la odio? Ese es el punto. ¿Has odiado una canción aparte de las que mencionamos? Una que digas, no, esta jamás en la vida, no, ni me la pongas, o sea, no.
Creo que es la de Happy, que me gustaba mucho, de hecho. O sea, a lo mejor yo fui entre la raza culpable de que llegaran a odiar esta canción, porque sí la llegué a escuchar muchísimo, pero no siento que la haya, por mi parte, sobreexplotado, pero sí me dominó, me sobrepasó por completo. Y es una canción que ahorita si cae en la playlist, te digo, no, cámbiala, porque no la tolero.
Bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica, de mojarnos un poquito la boca. Aló, regresamos... 2000, ¿qué será? 2019, 2018. ¿Cómo es que te inmiscuyes o metes más en Instagram? En tus tips, en los reviews de, pues, de pelis, de lo que lees, de lo que ves. ¿Cómo es esto?
Pues mira, todo inicia desde, ¿qué será? Como 2018, que entro a trabajar a una agencia de comunicación. Y en la misma agencia donde manejamos cuentas de redes sociales de empresas, se le ocurre a mi jefe de que ¿por qué no lanzamos en nuestra propia página una sección en donde hablemos de redes sociales. A lo mejor hablemos de tips o demos alguna noticia relevante, alguna actualización de Instagram. Y daba la casualidad que la única mujer en toda la oficina era yo. Entonces me dijeron, bueno, pues tú sales en un programa, ¿no? Igual y tú puedes ser la imagen de esta sección.
Ah, mira, qué casualidad.
Qué casualidad, ¿no? Entonces yo dije como, ok, va, me late. Y me encantó el formato. Estos videos se subían a Facebook y a YouTube. Pero luego, pues por X o por Y, dejo de trabajar ahí y dejo como esa parte de pues los tips y todo tema de redes sociales en video. Que sí me dolió porque ya me gustaba mucho hacerlo y era como que parte de mi semana hacer estos videos. Sin embargo, lo dejé 2018, 2019. Yo lo di por muerto por completo. A pesar de que cuando me salí, lo intenté seguir haciendo yo sola, pero simplemente como que no había motivación, no funcionó. Y lo dejé por completo.
O sea, ¿sí hay una parte en que te puedes desmotivar por completo?
Sí, sí. Digo,
¿qué haces cuando estás así desmotivada?
Pues es un proceso, creo, complicado y para cualquier persona yo creo que es diferente, pero yo ahorita si estoy desmotivada trato de forzarme porque en ese momento por la misma desmotivación pues dejé de hacer un proyecto que siento que pudo haber estado muy padre y si lo hubiera continuado desde 2018 a lo mejor ahorita sería otra cosa, ¿no? Entonces en este punto siento que es un poco importante forzarte. No tanto porque a lo mejor el cuerpo mismo te dice, ¿sabes qué? Hoy es válido que no hagas nada, porque a lo mejor en toda la semana ya...
Es bueno tener un break.
Exacto. Pero no dejarlo, no quedarnos en el break, ¿no? Entonces...
¿Y qué escuchas durante todo este tiempo? No sé, yo me pondría cosas así muy British pop o cosas así, no sé, Oasis o cosas de ese estilo. Coldplay, para estar así como que, ay, pobrecito de mí, ¿no? ¿Qué escuchabas en ese instante?
En ese instante casi es buscar así las playlists más sad de la existencia, ya sabes, entonces, o sea, pura canción, cortavenas, que a lo mejor ni estás pasando por un proceso, a lo mejor amoroso, ¿no? Que digas, me voy a cortar las venas y voy, no, pero sí pura canción super sad, a lo mejor, Coldplay, no siento que sea sad, pero sí es muy melancólico.
Sí, a eso me refiero. Y... porque tiene muchas, a mi gusto, el órgano y la lírica que tiene es así de que... No, hombre, o sea, por ejemplo, Fix You, me lo pones y
sí,
es así
claro.
De...
lo sientes y lo quieres llorar también. Sí, sí, sí. Entonces sí va por ahí. Y es lo que hice en... Ahí me quedé estancada en 2018 y no surgió nada. Entonces, ahorita que... Eso por una parte en tema de redes sociales... Y el cine, siempre ha habido una parte de mí que me gustó, el cine, la fotografía, pero el clásico como serie de novela de que tus papás, no vas a estudiar cine porque no vas a ganar dinero de eso.
Entonces, mamá, adivina dónde estoy.
Entonces, pues, traté de buscar lo más similar que creo que le puede pasar a muchos o le ha pasado a muchos. Si no puedes estudiar cine, terminas estudiando comunicación.
Por ejemplo, yo quería estudiar música. Yo dije... Ok, estoy en tiempo, tengo 16 años, 17 años, me puedo ir al Conservatorio de Jalapa, sin pedo alguno. Cuando dije, mamá, fíjate, ok, sí, termino la prepa. Yo no sabía que para entrar tenías que entrar entre 16 y 17 y ahí terminar prácticamente la prepa. Entonces, me encantaba hacer amigos y terminé 2 años después de la prepa. Cuando quiero dije, no, pues ya no aplico, voy a hacer cine. Voy a estudiar cine y lo mismo. Bueno, hay que irnos a la Ciudad de México, hay que irnos a Guadalajara. Así como de que, ok, ¿cómo me voy? No, pues te vas a ir solo. Pero es que mis amigos.
Sí, claro.
Es que, y nunca me fui. Y bendito Instituto Campuchano de Comunicación. Y prácticamente estoy haciendo algo similar, pero muy, muy al estilo campechano.
Sí, exacto.
Me imagino que es parte de lo mismo.
Y creo que por ahí fui yo también, ¿no? O sea, no, pues ya no me enfoqué en cine porque traía ese rollo de la familia de que, no, ¿cómo vas a estudiar cine? ¿Qué vas a hacer con el cine, no?
Estudia mejor para abogado.
Entonces,
era un clásico.
Pues me fui a lo más similar que era comunicación y descubrí que a lo mejor en algún sueño guajiro sí me hubiera encantado estudiar cine y a lo mejor... ser la próxima Lubezki, pero también descubrí que me gustan otras ramas de la comunicación, ¿no? Entonces en mi carrera llegué a hacer cortos y vi fotografía y todo el rollo, pero también exploté otras ramas que me terminaron encantando. Entonces como que estaban esos dos conceptos de redes sociales y cine, que cuando llega la pandemia, pues, ¿qué haces, no? O sea, estábamos encerrados Y dije, pues, ¿por qué no? Pues voy a intentar. Es una plataforma
quien
que...
quita y pega, ¿no?
Ajá, o sea, la verdad es que... Y se lo dije a Agustín, cuando yo inicié a hacer todo esto, era un juego, la verdad. O sea, yo nada más dije, es algo que en algún momento de mi vida me gustó hacer y si no me hubiera estancado, como acabo de mencionar, a lo mejor sería algo ahorita. Pero bueno, vamos a jugar. A mí me gusta el tema de redes sociales, me gusta el cine, vamos a fusionarlo en mis redes sociales. Y me puse una primera meta que va a sonar súper estúpida, pero fue como que mi primera meta cuando empecé ya a hacer algo más serio en redes sociales. Le dije a Agustín, mi meta es que me llegue comida gratis, le dije, para promocionar en redes sociales.
Es una meta que estamos buscando ahorita, porque es padre, o sea, es, aunque, bueno, yo lo topo de la siguiente manera, ¿no? De que tan sencillo como el de, oye, es que yo te vi. Es que vi tal cosa y te regalan hasta, no sé, un chicle.
Sí, claro.
O sea, sabes que no es porque lo estás pidiendo, sino es porque a alguien le nació dárselo.
Exacto.
Y yo veo ahorita que te llegan paquetes, sí, te regalan cosas. Sí. ¿Y qué cómo sentiste el primero así? Que, ¿qué es esto? Pues, Agustín, hoy vamos a comer esto.
Sí,
o sea, ¿qué
sí.
fue?
De hecho, lo primero que me... Pues sí, yo creo que sí lo puedo contar porque te voy a decir, no sé si contarlo, pero yo creo que sí. Que al final llega a ser una conocida la que me dice, oye, estoy empezando a hacer este tema de la comida y voy a hacer aquí unos chimichurris, te quiero llevar un paquetito para que pruebes. Y fue como que lo primero gratis que me llegó, ¿no? O sea, para promocionar. Pero de ahí empezaron a llegar más comida y de repente ya no era comida, ya era productos, ya eran servicios, ya era ropa. Entonces, eso está bastante cool.
¿Y no te ha tocado, por ejemplo, el... Oye, es que... ¿Por qué no has hablado ya del mío? ¿O por qué no...? ¿Puedo mandarte esto? ¿Hay algo que tengas una restricción? ¿Algo que no mencionarías en tus historias o algo que no mencionarías en redes?
Pues fíjate que no lo he pensado como tal. No siento que tener alguna en este momento. A lo mejor yo creo que sí me voy a llegar a encontrar con algo, ¿no? O sea que... No sé, a lo mejor me lleven algún producto o algún servicio del cual yo no... sienta que sea compatible o que yo de plano no es algo que yo utilizaría. Y sí, pues con la pena tendría que decir que no.
Te voy a comprometer más.
No, me digas eso.
¿Algún producto que digas, qué rico? ¿O todos estaban deliciosos?
¿Algún producto? Sí. Sí hubo, obviamente no voy a mencionar
obviamente
a quién. Pero sí hubo uno que... No es que estuviera malo, sin embargo, ya tenía muchas ganas de probarlo y se veía muy bueno, la verdad. Y sí estuvo bien, pero no estuvo...
No fue tu hit.
Ajá, no fue tan increíble como creí que iba a ser. Entonces sí, sí estuvo rico y todo, pero no fue la maravilla que yo creí. O que yo esperaba que fuera.
Qué sad.
Sí fue muy sad porque, aparte, yo como que lo esperaba mucho, o sea, no lo llegué a pedir, que eso fue bastante cool, o sea, llegó porque, pues, les gustó mi contenido, pero sí fue súper sad que yo veía historias de otras personas que lo subían y veía sus
qué
cuentas.
¡Qué rico, qué delicioso!
Sí, quiero, quiero, y ya cuando llegó fue como que...
O sea, sí, pero pues no.
Exacto, sí.
Lo que igual me agrada muchísimo, por ejemplo, y es mi siguiente pregunta, la diferencia entre... ser popular e influenciar. ¿Cuál te consideras? Porque siento que la palabra influencer está muy sobrevalorada.
Sí, totalmente. Y igual creo que ya hemos como que perdido un poco ese concepto porque pues cualquiera podría influenciar dependiendo de la persona al final de cuentas, ¿no? O sea, tú, Mario, decides... ¿con qué te quieres influenciar, ¿no? O sea, yo podría hablar de 80,000 productos, pero puede que en ti no cause nada. Entonces, eso no hace a la persona un influencer como tal. O sea, siento que hemos perdido como que ya el concepto, porque, por ejemplo, hay cuentas que solo se dedican a eso, a subir productos, pero en realidad no hay un contenido base que digas o que te atrape o que diga, yo sigo a esta persona realmente por el contenido que sube y de vez en cuando, pues, me muestra o me recomienda algún producto, algún servicio... Y pues cool, ¿no? A lo mejor si hay algo en mí que dijo, pues sí, lo voy a probar, ¿no? Entonces no me considero como tal así de influyente. Yo creo que es como que mitad y mitad. O sea, mucha gente me ubica por el carnaval y me ha seguido por el carnaval. Y de hecho, hasta la fecha hay gente que todavía me sigue diciendo, ¿no? Como que, ah, yo te sigo desde carnaval, o me acuerdo cuando bailaste, o shalala. De hecho, hace poco hubo una niña que me pidió los videos porque iba a festejar, creo que, no sé si eran sus 15 años, una fiesta o algo así, y querían bailar justamente lo del carnaval.
Entonces sí, que, ah, ok, regalías.
Entonces siento que es como un 50 y 50, o sea, la gente me ubica por algo que hice en algún momento y que se volvió viral, por decirlo así, y pues las redes sociales han servido mucho para abrir.
Que es un arma de súper doble filo, porque, por ejemplo, yo veo que el... Creo que el 70% del contenido de redes, más allá de un producto, de una opinión o de un viaje, o sea, realmente, o sea, veo mucho maquillaje, sí, en exceso, súper de que, oigan, véanme, y media chichi de fuera, o medio quechicero de fuera, que está bien, es su top,
sí,
se respeta a cada quien, pero siento que se inunda mucho esto, no tanto porque, es que lo que Mario consume en sus redes, no, sino es lo que veo que mayormente... Muchos chicos y muchas chicas anhelan el super fitness, de que, oigan, véame todo lo que hago, más allá del de, oye, mire, hoy me eché tal canción, porque tampoco te puedo decir que yo lea mucho, o sea, leo muy poco, pero en base a lo que yo hago, o sea, a producción. Entonces, no sigo muchas cuentas de esto y mucha gente lo que me han dicho es que no consumas lo que tú haces. Entonces, ¿cómo te regeneras en no ciclarte?
Sí, es bastante complicado también porque justamente eso que mencionas y justamente en el tema de maquillaje, yo soy una papa para maquillarme, pero así papísima. Y mi cuenta sin querer, queriendo, se inunda de maquillaje. Que al final no lo odio, ¿no? O sea, como mujer lo hago y cada viernes lo tengo que hacer porque tengo un programa. Pero sí, está ahí. Entonces, justamente eso que mencionas, creo que es bastante importante como que... Pues saber qué es lo que quieres ver en tus redes, ¿no? A veces yo me termino forzando de que, ¿sabes qué? Es que ya estoy harta de ver, no sé, hubo un momento en que era muy viral esos videos de pasteles que no tienen forma de pastel y se cortan y es la cámara y lo cortas y es un pastel. Y era como, yo no quiero ver este tipo de contenido, ¿por qué me sale en mis redes? No lo quiero ver.
¡Bendito algoritmo!
Sí, entonces me forzaba a tratar de consumir otro tipo de contenido para ver si el algoritmo mismo decía, bueno, te voy a dejar de mostrar los pasteles y te voy a mostrar otro tipo de contenido.
Es como cuando, oye, quiero comprarme una cámara nueva, serie tal, esto y demás, y de repente la publicidad
sí,
es así,
claro,
de que, oh rayos, me están...
Es impresionante.
Es súper, súper impresionante y súper... que te saca completamente de pedo porque no sabes ni en qué momento o lo piensas de que... O sea, me pasaba mucho cuando estaba yo por cambiar cámaras. Y me dije, quiero tal Sony, quiero tal Sony, quiero tal Sony. Creo que lo platiqué tanto, así que pura publicidad. De repente, oye, tales luces. Lo mismo hasta cuando empecé con este tema del podcast. Llega un momento en el que la gente se satura tanto que ya no cree en las redes. ¿Cómo le haces para que la gente pues siga viendo que tu contenido es completamente orgánico, que es completamente neta?
Yo trato de ser lo más pues honesta posible. La verdad, creo que a todos nos queda claro que las redes sociales pues son como un reflejo de lo que quieres mostrar realmente, ¿no? O sea, hay gente que, pues no sé, no se sube sin maquillaje, no se sube en fachas porque es como, para verme así, ven a verme a mi casa, ¿no? O sea,
pues
voy
sí.
A subir obviamente la mejor foto a Instagram. Sin embargo, creo que, como dices, hemos estado ya tan saturados de lo perfecto que puede ser Instagram o las redes sociales en general, que cansa también, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, trato de ser, pues, lo más honesta posible. A lo mejor, si tengo un mal día o, por ejemplo, últimamente he tenido muy malas semanas en muchos aspectos de mi vida. Y tampoco es como que esté contando todo el tiempo en redes porque creo que ya bastante mala vibra y a todos nos va mal en algún punto como para también entrar a Instagram y ver que a esta maldita le está yendo mal también, ¿no? O sea, es como que tampoco es la idea llenar de mala vibra. Pero creo que a veces agradeces ver algo honesto o algo real en redes sociales, ¿no? Y no el clásico que igual ya me tiene un poco cansada, las clásicas publicaciones de, no sé, una mujer muy flaca, muy bella, que se malsienta y le salen como que las lonjitas y es como que es natural ser así. Y es como que, no manches, o sea, sabes que no es así.
Estás haciendo a propósito,
ajá,
o sea, no
como
inventes,
que simplemente
¿no?
Estás teniendo tu post de good vibes. Y ya, que tampoco siento que sea el sentido. O sea, si
pero
no lo vas a hacer honesto...
Pero la gente lo compra. No, ese es el tema. No, sí, o sea, el tema ahorita del Gear Power está muy, 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 muy presente. Y siento que cualquier cosa, por ejemplo, que yo comente, es así...
Sí, con pinzas,
Súper, súper, súper tema rojo a mi punto de vista. Porque cualquier cosa puede ser muy fácil sacarse de contexto. Como el de, oye, es que así es ella, pues le sale su lonjita, es muy natural. A otro que diga, ay, no inventes, o sea, es normal que alguien que haga tanto ejercicio aún tenga una ligera lonjita o tenga esta parte de... ¿Es difícil lidiar ahorita con esto?
Muchísimo. Y yo creo que para todos, ¿sabes? O sea, ahorita mencionas que el Girl Power está muy fuerte y sí... Y siento que también no hay que confundir, ¿no? Porque hay mujeres que a lo mejor se lo tomen a mal y ya por el simple hecho de ser hombre ya es como que ¡atáquenlo! Y tampoco siento que deba ser así, ¿no? O sea, es un 50 y 50. O sea, es realmente ver cómo está la situación de las cosas. Entonces es bastante complicado.
Es muy, muy, muy complicado. Así nos meteríamos casi como que en la deep web, así como que para hablar sobre ese tema. Que espero un día tener a alguien que me hable y me abra el panorama. Tengo amigas... que están muy metidas en el movimiento, que sí me han llegado a decir, eso que piensas que es básico, estás mal. O sea, es un micromachismo que tienes ahí metido. Y así como que... ¿Qué?
Sí, y más que no lo haces con esa intención, sí. ¿Sabes? O sea, creciste y eres respetuoso en ese tema, pero a lo mejor no te das cuenta. Y siento que es ahí cuando hay que... pues tratarlo con pinzas porque... Y no debería ser así. Porque a lo mejor, como te digo, no lo haces con esa intención... Simplemente es como un comentario y no es que pienses mal de la situación o de las mujeres o de la persona, pero no quiero decir que a veces las mujeres exageran, pero a lo mejor es como, oye, tranquila, o sea, a lo mejor no es como tú puedes estar pensando, simplemente...
Y que, es que es válido, o sea, que no piensen, que no pensemos igual, porque...
Y
pues,
tiene que
si
ser
no,
así.
Si no, qué huevo, así que claro. Pensemos todos igual. Pero entre X o Y... llega a ser un tema muy complejo súper en redes, ¿no? O sea, ahorita igual yo creo que lo que más funciona es ser así stand-by, línea directa, no tener así como que un bando u otro bando, pero funciona muchísimo ser muy honesto, ser que esto es lo que creo y no mentirle tanto a la gente, porque hay muchas marcas que sí se ponen tanto así en la bandera LGTBQ, o sea, hasta que yo soy súper feminista, ¿no? Entonces, aprovecharse de un movimiento nunca me ha gustado.
Por supuesto
que es algo así como que súper fake, que no siento que va.
Y lo peor es que la gente se da cuenta. O sea, creo que a este grado no puedes colgarte de un movimiento porque la gente se da cuenta. O sea, y a lo mejor está mal, pero te sacan tus trapitos del 2015. Que a lo mejor ya piensas completamente de otra manera y tampoco se me hace válido. Pero ya no sabes cuándo la gente va a estar así dependiente.
Sí, o sea, y más porque no sabes... O sea, obviamente, en mi caso, ¿no? O sea, hace 10 años, obviamente no estaba yo pensando en lo que pienso ahorita. Obviamente no tengo los valores más reafirmados que tengo ahorita. Y pensamos así súper super estupideces por completo.
Es que es lo peor que nadie realmente. O sea, no. A lo mejor alguien que apoye un movimiento muy firmemente ahorita, hace 10 años no pensaba igual. Y no porque estuviera en contra, simplemente no estabas así informado, no sabías realmente, no habías convivido con alguien que tuviera que pasar por una situación difícil que le hiciera empaparse del tema y estar en el movimiento.
Y igual, por ejemplo, yo pienso mucho en el tema en que como tú lo conoces y sabes que hace 10 años no era así, no le crees.
Exacto.
Y es como que muy, muy, muy válido. Oye, ya casi estamos por terminar este podcast, así que se va súper rápido.
Ok.
Tú con tus nervios así, te sientes así como que...
Ya,
pez en el agua.
Bien.
Todo bien, todo fine. Pero igual, haces televisión. ¿Qué día sales en televisión?
Los viernes, a las 8 de la noche.
8 de la noche. ¿Cómo has entrado al mundo de la tele y cómo combinarlo? Porque es hacer medios tradicionales es completamente diferente a hacer tu cuenta de Instagram. ¿Cómo funcionas esto?
Sí. Creo que como muchas cosas en mi vida, igual inicié sin querer hacerlo porque traía muy metido el rollo de yo estar detrás de la cámara y no frente a la cámara. Y recuerdo que en algún momento lo dije así y en voz alta, yo jamás voy a estar en un programa de televisión. Porque qué problema estarse arreglando cada programa, la ropa y saber qué decir. Luego dices algo y a la gente no le gusta lo que dices porque nunca tienes contenta a la gente.
¿Nunca te pasó el...?
Y terminas ahí.
¿A qué cámara veo?
Sí, claro, por supuesto.
El que tiene el foquito... O sea, yo me acuerdo que era uno de los deals que pasó mucho tiempo porque sí, como que, oye, ¿qué cámara le estás hablando? Y tú estás hablando hacia un punto y la cámara no te está viendo.
Sí.
Y llega a ser un pedo completo a la ropa. Así
sí,
que,
pues sí.
¿Qué color me tengo que poner ahora? Este ya me lo puse. Me encanta esta blusa y no me la puedo volver a poner.
O sea, es que llegué con una blusa verde y se me olvidó que grabamos con fondo verde. Entonces.
¿Sí te pasó?
Sí. O sea, no era una blusa verde por completo, pero sí tenía muchos detalles en verde.
Y bye.
Y cuando llegué, toda la producción así de que no es cierto, Alondra, y yo, upsí, o sea, se me fue por completo, porque es un tema estar buscando ropa. O sea, si a lo mejor no tienes un patrocinio o algo que te respalde con tema de ropa, pues estar usando ropa tuya sí llega a ser un problema.
Sí, o sea, sí, eso es lo que más vivimos. Bueno, en nuestro caso, que era como que hacer este track 9, pues era un poco más light, o sea, benditas playeritas de banda, o sea, jeans, nada más como que tenis chiditos y demás. Y eso sí, como que el tema de hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Porque a mí me traumaba un poquito en que una temporada estuve súper flaco. O sea, súper, súper, súper flaco. Que era de que, ¿ves qué, güey? Necesitas comer. Y como que, ok. Y después, güey, necesito así hacer ejercicio. Entonces, es muy difícil hacer realmente esta parte de televisión. Y más en Campeche. Porque llega un instante en que la gente se casó con personas desde TRC, Telesur, Telemar, etcétera, etcétera, Mayavisión, por mencionar a todas, que ya son como el estándar. Que es sí, que no claro. Se parece a fulanita de tal. Es que fulanita lo hace mejor que ella. Es que no sé qué. O sea, sí te
y
tocó.
Puedo dar el claro ejemplo de que si tú le preguntas a cualquier campechano cómo debería ser una conducción del carnaval, tienen a un referente. Y si no lo hacen igual, es como, no, lo hizo mal. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Y la gente lo puede estar a lo mejor maquilando ahorita.
Sí,
de
sí,
que, ¿a quién,
sí. Saludos a
Cata
Villegas. Es que era Cata Villegas, Carlos Emilio. Es que Carlos Emilio lo hacía así. Que todo el mundo que ha pasado en un carnaval no es fácil. Son que más de... ¿Qué será un número? ¿50,000?
¿De horas?
De personas.
De personas, sí, aproximadamente.
O sea, frente a un micro que te estén escuchando, ya bájate, quiero escuchar no sé qué.
Quiero ver al artista.
Ya, o sea, ya. Y tú sabes cómo darle la vuelta en decirle, oigan, fíjese que, ay, ¿cómo se la están pasando?
Es muy complicado.
Ya, cállate. O sea, sí, he sido esa persona y sí me ha tocado verse que sean esas personas, pero es tan complicado y que, al menos yo no sé si podría. O sea, si me lo ofrecen, obviamente lo voy a hacer porque es algo muy chido, pero no sé cómo dominar tanto estrés. ¿Te comparan con alguien entonces o nada?
No sé si me... O sea, que yo sepa que me comparen con alguien. Uh-huh. Las personas, no sé, honestamente. Pero creo que por eso mismo yo tampoco quisiera aventarme a eventos en vivo, que ya lo he hecho y ya he pasado precisamente por eso que mencionas.
¿Qué hacemos?
Terrible, terrible.
¿Cuál ha sido el peor?
Peor, y lo tengo así súper grabado, que eso mismo me ha hecho decir, no voy a volver a aceptar eventos en vivo, porque fue cuando encendieron el arbolito navideño y venía este artista Joey Montana.
Okay.
Era una compañera y yo, Arilu, que le mando un beso enorme, y éramos nosotras dos solas. Y pues bueno, a mí nunca me ha gustado los eventos en vivo porque siento que de cierta manera tienes que tener un poco de animación. Porque si no, el público se te muere. Y yo siento que soy cero para eso. O sea, no conecto así con el público.
O sea,
sí
fue un de, ¿cómo está Campeche?
Cri.
Entonces,
No. El caso es que, bueno, la noche iba, obviamente la gente solo iba a ver al artista porque, pues, ok, ya encendieron el arbolito. Y luego, y lo más complicado que nos pasó vivir es que estábamos regalando iPads aparte. Y yo decía, es un muy buen regalo y no tenía que hacer nada, nada más decir, yo quiero un iPad. Pues la gente no quería el iPad, quería ver a Joey Montana. Entonces nosotras así como estúpidas diciendo, ¿y quién quiere un iPad? Y todos, ya que salga el artista, ya bájense. Y yo, no puede ser posible, ¿qué hago? O sea, ya no sabía qué decirles porque comprendía el enojo de la gente, comprendía que ya querían ver al artista y la parte de atrás diciéndonos, sigan, porque todavía no está el artista. Y yo, no me hagan eso, por favor.
Sí, a ver,
entonces,
súbete, hazlo.
Sí, sí, fue el proceso más complicado, que aparte yo ya enojada, yo pensaba por dentro, díganme otra canción de este artista que no sea la de Piki. O sea, no conozco otra canción, ¿por qué lo quieren ver en vivo?
Es que queremos escuchar Piki.
Sí.
Ajá, y luego...
Sí, entonces fue una vez muy complicada que me ha hecho dudar de hacerlo otra vez. Pero pues creo que igual está padre a veces salir de tu zona de confort.
Eso es lo más importante. Oye, Alo, para finalizar, siempre en el último bloque pregunto sobre la canción que describe completamente a nuestro invitado. Si la gente dijera, esta canción es Alondra, ¿cuál sería?
Mira, siento que actualmente la gente que me sigue en redes y pues me ha visto a través de sus pantallas de celular, podrían decir que cualquier canción de las Jeans, porque yo me la paso escuchando a las Jeans. Sin embargo, creo que la canción que me define y además es mi canción favorita es Sunday Morning de Maroon 5, porque siento que es mitad feliz, mitad melancólica, porque es como Sunday morning, una mañana de domingo que llueve, pero es domingo y a todos nos gustan los domingos, pero la lluvia a veces te pone como que un poco sad. Entonces siento que es una mezcla de lo que es Alondra.
Perfecto, entonces la vamos a agregar a nuestro playlist y pues redes sociales para que la gente te siga siguiendo y sigan subiendo sus seguidores.
Sí, en Instagram estoy como Alondra Núñez R o me pueden encontrar como Alo Núñez.
Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros, por esta casi más de una horita que estamos platicando. Está chido, muchísimas gracias por ser, después de bastante tiempo, la primera mujer a estar con nosotros, está estrenando este podcast. Y de nuevo, gente que nos está viendo, que nos está escuchando, muchas gracias porque sigan con nosotros pegados. Recuerden, yo soy Mario Pérez Góngora y esto es La Batería.